SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Alguien se puede estar preguntando ahora mismo, ¿y dónde está el payaso Plim Plim?
Alguien habrá, ¿eh?
Porque, che,
en algún coche
parado. Mira, te voy a leer un mensaje que he recibido, a ver si lo encuentro, de Sergio, que es un amigo. 8:32, WhatsApp. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
¿Eh? Madre de Dios.
Porque Sergio es un fan de El payaso Plim Plim. Pero, ¿qué ocurre? Pues que el día no está como para decir que es viernes y el cuerpo lo sabe.
No viene muy plim plim.
No viene muy plim plim. De hecho, yo creo que este es el tercer viernes de los, de los cuatro que llevo este verano.
Sí, sí, eso es.
Es el tercero que tenemos que cambiar los planes.
Eso
¿no?
es.
Y los vamos a cambiar. Evidentemente, estamos muy pendientes de lo que está sucediendo en Ceuta, también en Melilla, así que esta va a ser una constante a lo largo de la mañana. Y levantamos algunas de las cosas previstas. Uh-huh. Por ejemplo, el tiempo que íbamos a dedicar a hablar de música con Cristina Regatero. Uh-huh. Porque, esto ya lo voy a contar, lo teníamos grabado hoy. ¿No?
¡Sorpresa!
A veces hacemos esas cosas.
Alguien puede decir, bueno, pues ya está, pues si viene Cristina, habláis de la música y pasa algo, pues lo cortáis.
No,
no se puede. Bueno, se podría, pero no quedaría bien. No quedaría bien. Estas cosas en la radio pasan. A veces la vida es artificial. un poco, bueno, da igual. Entonces, lo que sí vamos a hacer es, hola equipo, hola,
hola, hola, hola Pedro.
Buenos días. Hacer nuestra mesa de la vida pequeña, ¿no? De los viernes.
Sí, eso es.
¿Para hablar de qué?
Pues mira, no sé si tú sabes lo que le pasa a Anne Hathaway.
Dicho así, no.
Claro. Pues es que hoy resulta que antes de 2026 llevaba prácticamente 2 años sin hacer ninguna película, sí, sin aparecer. Y bueno, es algo raro, desde luego, para una actriz de su nivel. Uh-huh. Y ahora de repente, en este año, Mother Mary, El diablo se viste de Prada 2, La odisea, bueno, que ya haya estrenado, pero luego tiene pendiente el estreno del final de Oak Street, anda, en agosto, y Verity en octubre.
O sea, 1, 2, 3, 4, 5.
Pues claro, o sea, de repente se ha hecho
En esos 2 años estaba grabando las pelis.
Rodando. Es que yo creo que hay algo más, Pedro. Ah. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí en esta mesa somos todos muy, muy sabios, pero igual deberíamos buscar a alguien del cine en la SER, por ejemplo.
Tú has salido hoy a la redacción y has dicho, ¿alguien sabe qué le pasa a Anja?
Lo tengo que hacer. Tengo que salir ahora a gritar. Ahora. Claro, venga, no he hecho los deberes hoy.
Venga, pues ahora sales y gritas.
Voy a gritar.
A ver si alguien tiene,
reclutas a alguien.
A ver si alguien tiene respuesta. Vale, ¿alguna cosa más?
¿Alguna cosa más? La semana pasada, o la anterior, como tenemos estos cambios de planes, el tema es que hubo un viernes en el que Eva...
Un viernes de nuestra vida.
Hubo un viernes de nuestra vida en el que Eva pudo hacer su promo de sus cosicas.
Eso hice.
Y yo quiero hacer promo de mis cosicas, porque yo también las tengo
autobombo
este verano. Joder. No seáis envidiosos.
¿Cómo aprovecha?
No
hay
seáis
mucho pluriempleado en esta mesa de verano.
Eso, punto número uno. Y punto número dos, que no se os note tanto la envidia, sí, ¿vale? El podcast es a la cara.
¿Pero
que
qué cosicas son?
Hombre, pues el podcast que ya hemos estrenado, ya se estrenó a la cara, que presenta Fran Blanco y Xavi Sardá. Y este domingo hay un nuevo capítulo que a mí me hace especial ilusión. Y bueno, que te lo quiero contar luego, vaya.
Fíjate cómo la vida ha terminado por cambiarnos el lenguaje, que llamamos podcast a un programa de radio.
Sí, es que la modernidad me abruma.
Tú eres toda modernidad. Bueno, las dos cosas,
el
efectivamente.
El programa, podcast.
Luego lo pueden escuchar, pero que lo emitimos este fin de semana.
Eso es, emite.
Que lo emitimos en la antena de la SER este fin de
eso
semana.
Eso es, un programa nuevo.
Que si usted es de esto de, uy, es que me da mucha pereza buscar un podcast, pues ponga la radio.
Ponga la radio, ponga la radio.
Que se emite este fin de semana con quién, o nos lo cuentas luego.
Luego
o
lo genera, cuento.
Es hombre, mujer.
Es hombre, efectivamente. Hombre, Hay mayoría de hombres.
¿Alto o bajo?
Es alto. No, es bajo. Es bajo.
¿Qué quedamos?
¿O normal?
Es normal.
Normal.
Es normal. Tiene canas.
¿Joven o mayor?
Es mayor, como mayor. Todos. Y tiene canas. Pero bueno, luego os cuento. No seáis impacientes.
¿Lleva gafas?
Bueno, yo
¿lleva gafas?
¿Pero qué es esto? ¿Quién es quién?
Ya no me acuerdo. Claro. Claro que no.
Es como el quién es quién es pelirrojo.
Sí.
Mira, yo sé que prefieres contarlo luego, pero esto en el oyente genera un poco de expectación. ¿De quién será?
Claro.
¿Quién será?
¿Lo digo?
No,
no, no, no, no, no,
claro. Estamos haciendo el juego.
Lo digo, lo digo. Lo digo, lo digo.
¿Tú le conocías?
Yo le conocía de haberle visto en la tele muchos años.
Ah, aquí hay otro dato.
Ah, sale en la tele.
Pero te ha sorprendido, además.
Sale en la tele. Y me ha sorprendido, sí. Me sorprendió lo mal que nos llevamos al principio y lo bien que terminamos.
Uy, como las historias de amor. Como las historias de amor.
Está cebando muy bien.
La verdad es que es muy buena.
Comedia romántica.
Sí, sí, sí.
Hombre, chicas, es que me han elegido a mí para esto por algo. No penséis que he ido a dedo. Que vamos.
O sea, te han elegido para llevarte mal con los invitados.
Eso es. Bueno, para investigar. Para investigar. Yo soy investigadora oficial del programa. Bien, uy, bien, al palo. Bien.
Que sacan los trapos sucios.
Bien, y saco los trapos sucios, y saco los trapos no tan sucios, y hago reír, que bueno, parece que eso es lo que se me da bien. Pedro, tienes que decir algo, porque si no, parece francamente que se me da mal.
Eso sí que me ha hecho gracia.
Claro.
Este es el riesgo, cuando tú, claro, tú dices en un auditorio, hago reír, que es lo que se me da bien. Entonces,
un silencio abrumador.
Silencio, ¿cómo?
Es la gracia de la vida.
Bueno, pues nada, pues de todo esto eso vamos a hablar a partir de ahora.
Eso es.
Ah, y también vendrá Carlos Cano.
También
vendrá,
va a venir
a contarnos lo suyo.
Esto lo he decidido yo.
Sí, pero es que alguna tiene vez cosas
tengo
interesantes.
Que alguna vez tengo que
y tenemos que comprarte nosotros el
no,
tema o no.
Ya, no, lo he decidido yo.
Qué ilusión me hacía comprarlo.
Está decidido. ¿Por qué viene Carlos Cano? Porque el domingo a las 3 de la tarde hay programa de gasto.
Eso es,
¿vale?
Eso es.
Este fin de semana que no hay fútbol. ¿Cómo que hay un fin de semana sin fútbol? Bueno, habrá partidos amistosos, pero no hay fútbol en antena. Tenemos un montón de programas fantásticos y de podcasts para poder escuchar. Y uno de ellos es la gastronomía. Pues nada, con todo esto lo ponemos en orden e iremos yendo y viniendo.
Hoy por hoy Magazine. Ser podcast.
Seguimos en Hoy por Hoy, en esta mesa de las compañeras y compañeros que reunimos cada mañana para hablar de las cosas pequeñas de la vida. Y Pedro quería hablar de una actriz...
Anne Hathaway.
¿Cómo?
Anne Hathaway.
Hathaway.
Eva, ¿está bien dicho? Eva,
está perfectamente
está
dicho.
Perfectamente.
Perfecto.
Uy, tienes un competidor aquí en la pronunciación del inglés. Bueno, pues venga, pues ha salido a gritar.
He gritado como un poseso, los de seguridad han estado a punto de echarme del edificio, pero ha aparecido Lucía Bermúdez del cine en la serie y ha dicho, no te preocupes, yo voy a venir aquí a hablar de Anne Hathaway, qué pasa con ella. Así que, y además la he traído al estudio y todo, o sea, la he obligado.
Aquí que te vienes. Hola, Lucía.
Hola, es que he escuchado sus reclamos y he tenido que venir corriendo, bien, esto no puede ser.
Bien, bien, bien. Para que vean ustedes en la redacción, siempre tenemos... Un
loco gritando.
Aparte de un loco gritando, alguien que sabe de cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y oye, Lucía. Vale, entonces, ¿qué pasa, Lucía? ¿Por qué
había un parón tan grande de Anne Hathaway?
No, o sea, cada vez que yo te señale, dices...
Anne Hathaway.
Esto es. ¿Por qué
Anne Hathaway
tuvo este parón tan grande?
Vaya, porque yo digo Anne Hathaway, entonces...
Pues bien.
Vaya, por Dios.
Todo empezó en 2012 y es que tras ganar el Globo de Oro por Los Miserables, no sé si os acordáis, Anne Hathaway se olvidó de mencionar a su representante en el discurso.
Blurg. Thanks for that word, Tina. Oh my gosh. This is happening.
Minutos después, cuando la película ganó el premio principal, pidió hablar de nuevo para disculparse y enmendar su error, lo que para muchos fue un gesto pues elegante. En internet se interpretó como que era demasiado perfecta o demasiado intensa.
No hay internet como es.
Claro que sí, ahí estaba el acecho. Tanto que se bautizó el fenómeno como Hathahate o Hathahate, y algunos medios llegaron a calificarla como la actriz más odiada de Hollywood, porque sí, hay un título de eso, y lo ostentaba, como no, Gwyneth Paltrow, en fin.
Bueno.
Pero esto se prolongó más tiempo.
Pues sí, se prolongaron tanto las cosas que, bueno, cuando hizo hacer la promoción de la película, varias entrevistas, bueno, pues empeoró todo. Especialmente con una periodista noruega que, bueno, pues alimentó la imagen de actriz antipática. Los vídeos se hicieron virales, igual os suenan, es la misma entrevistadora que tuvo problemas con Blake Lively, bueno...
La
bueno,
pobre que se lleva siempre unos palos, yo tampoco la veo tan... que yo, vaya tan, tan duro, pero bueno.
Yo tampoco, y la pobre Anne yo creo que tampoco estaba tan borde es en verdad. Esa entrevista, pero vamos bueno, como... Siempre que juzgara a una mujer, pues ahí le tocaban Hathaway.
¿Y ella,
bueno,
ella quiso dar, dio alguna explicación o...?
Sí, quiso, pero fueron años después. Ah, ese vale. es el problema. Años después pidió perdón y reconoció que no había sabido gestionar la presión de la fama. Pero ya era tarde, porque este rechazo llegó a afectar a su carrera y, como luego contó en Vanity Fair, algunas productoras dejaron de ofrecerle papeles porque la consideraban una figura tóxica. Pero quien se apostó por ella fue Christopher Nolan, fichándola para Interestelar cuando sentía que Hollywood le daba la espalda.
A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata...
¿Os acordáis de este monólogo del amor de Interestelar?
Yo es que no he visto Interestelar.
Que luego los oyentes dicen, ¡ay! ¡Cuánto
lo
ruido!
Siento.
Pues que vea Interés.
Lo siento.
Pero es que es un ruido perdí. Es un ruido merecido.
Pero, a ver, entonces, esto quiere decir que todos aquí, menos sí. Tere, hemos visto Interés. Sí.
Yo la he visto, sí. Pero me gustaría no haberla visto, te digo.
¿Eh? ¿Cómo? Eso es peor que lo que yo he dicho, perdón.
Un aburrimiento, madre mía.
Prefiero decir Anne Hathaway muchas veces para que la gente olvide lo que acaba de pasar.
Que a lo de Hata Hate hay que añadir el Miriam Hate.
¿No? Y Tere Hate.
Y Tere Hate. Bueno,
en estos años ha habido tiempo de analizar esta situación y tras la revisión del trato recibido para mujeres como Britney Spears, Amy Winehouse o Megan Fox, muchos empezaron a preguntar si el odio hacia Hathaway había sido otro caso de misoginia en internet.
Bueno, pero por lo que parece, yo por lo que habéis contado, que este año estrena 223 películas, ha conseguido remontar.
Sí, vale. Pues, como dices, esta semana estrena Mother Mary, está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, la semana pasada La Odisea, en abril, en mayo, El Diablo Viste Prada 2, que por cierto ya está disponible en plataformas, y bueno, y este mes el final de Oak Street y en octubre Verity. Y por si fuera poco, que esto también es motivo de celebración, se ha confirmado Princesa por Sorpresa 3.
La estaba esperando Pedro, lleva película. Años esperando Princesa
bueno,
por Sorpresa
desde
3.
Desde que vi la 2 dije, ¿cuándo vendrá la 3?
Claro. ¿Cuándo vendrá la 3? Princesa por Sorpresa 3 ahora ya será Reina Madre 1, porque...
Hombre, por sorpresa ya no. O sea, después de dos sorpresas, dice, hombre, la tercera sorpresa...
Ha ido corriendo la línea de sucesión, ya ha ido pasando.
Claro.
Sí, sí, sorpresa sí, para sí. nadie. Pero bueno, mira.
Entonces, ¿qué os parece el caso de
Anne Hathaway?
Claro, caso de misoginia.
Eso o sea, totalmente.
Sin duda.
De repente. Pero todo esto es porque se olvidó de mencionar al representante.
Sí, en ese momento estaba viviendo pues un momento malo de salud el representante, también llevaba desde los 14 años con ella y pues no, pues la pobre con los nervios pues se olvidó de mencionarle y ya estaba internet funando.
Todo el mundo siempre menciona al representante cuando gana un premio.
¿No? A saber, a saber.
O a Harvey Weinstein, o al representante ya, o a Harvey ya, Weinstein. Ya, pues,
o a Beyoncé.
No, pero a mí lo que me hace gracia del caso es que ella corrige, pide perdón y entonces es demasiado perfecta, ¿sabes? Ya. Que es como, a
o
ver,
sea, no puedes
¿cuál es eso?
O sea, eres imperfecta, te olvidas de mencionarle, fuera, rectificas, fuera.
Eso es, como, vale.
Bueno, ¿qué hago? El hate.
Todo vale. mal, todo
y,
mal.
Y la facilidad que hay para llamar antipática a una actriz.
Claro.
Bueno, simplemente por porque igual puede tener un mal día, puede simplemente que, no lo sé, hay muchos factores para que alguien pueda estar un poco más serio de la cuenta y ella es antipática.
A Miriam no le gusta nada.
A mí me encanta Anne Hathaway.
No te gusta
Interestelar.
Ah, vale. Claro,
claro. Pero encima el matiz este de considerarla demasiado perfecta, ¿no? Que es como la losa que han tenido siempre las empollonas. Sí. Si eres empollona y encima eres mona... pues se te odia porque eres demasiado... Oye, perdona. Pues
eso es.
Estará bien, ¿no? Que haga yo las cosas bien y que...
Justo.
Anne Hathaway realmente es muy guapa, buenísima actriz, lista, lleva a cabo sus propias producciones. Es una tía que merece mucho la pena.
Ante pues, queremos claro. en este equipo de Hoy por Hoy.
Y, Anne Hathaway.
Anne Hathaway.
No bueno, cualquier Anne. Anne Hathaway.
Bueno, claro, sí.
Que se llama igual que la mujer de Shakespeare.
Es verdad.
Y su madre.
Y que se parecen. Igual que se parecen bastante.
Hay una teoría que dicen esto, que sí. son la misma persona.
Uy, sí, yo claro. estoy perdido en estas cosas. No estoy...
Yo también, ¿eh? Yo estoy ahora mismo flipando.
O sea, hay teorías que dicen que Anne Hathaway es Shakespeare.
Es la mujer de Shakespeare.
La mujer de Shakespeare.
Que son la reencarnación.
Es que tiene el mismo nombre.
Ya.
La mujer de Shakespeare se llamaba Anne Hathaway y ella se ha casado con un señor que se parece mucho a los retratos que quedan. Del bardo inglés.
Tendrás que echar un ojo, Pedro, porque tienes una cara de no creértelo mucho. Y ya te digo yo que se parecen bastante.
¿A quién?
Coño, lo estamos diciendo, pero... Oye, pero no.
El marido de Anne Hathaway.
El marido de Anne Hathaway.
Es que estoy perdiendo.
Bueno, venga, o sea, vamos a pasar.
Ella se llama igual que la mujer de Shakespeare y sí. El marido de ella se parece a Shakespeare.
Claro, sí. El retrato, sí.
Y de ahí se concluye que es la reencarnación.
Es una teoría.
De la mujer de Shakespeare.
Son reptilianos. Mm.
Joder, verdad, qué cosas. Todo para llenar una hora de radio. Lo que hay que hacer. Bueno, hola Carlos Cano.
Hey, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cuándo me cuentas lo de a la cara?
Yo te lo puedo contar ya si quieres.
Espera, déjame que mire el guión, que es que no me da tiempo a leerlo.
¿Dónde está? Hathaway,
estaba pensando
también
que...
tiene, ¿cuántos estrenos tienes esta temporada de verano?
Ay, Pascu, pues los que merezco tener. Y pocos son para todos los que tendría que tener.
Has traído, a ver, en la página 5. ¿Dónde está la página 5?
Ahora que dice
yo si quieres te lo empiezo a contar. Si esto solo lo cuento yo, o sea que...
Ah, sí. Ah, vale, ya está. Es que Alk... Es a la cara.
Ah, vale. Es como lo llamo yo,
bien,
hacerme la chulita.
Bueno, pues venga,
el tema. ¿Quién va a venir? Que ya hemos hecho un poquito de previa en la predesco. ¿Quién va a venir este domingo 2 a las 7 de la tarde al programa A la Cara? No, Cabrera, no eres tú. Es Jordi González.
En ninguna circunstancia quitaría el programa a nadie. No lo he hecho en 40 años, no lo voy a empezar a hacer ahora. Has dicho, es mejor preguntando que contestando. Eso me has dicho. ¡Hola! Y me ha dolido. Y me abrió la puerta a un tío súper simpático llamado Carles Francino. Se rían de mí y, no, y a nadie le gusta que...
Bueno, y estos son solo los mejores momentos de toda la hora que hicimos con él, ¿no? Por mi parte, os aviso, como os he dicho antes, que es verdad, al principio no hice muy buenas migas con él. Yo pensaba que me echaban ese día.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Cuenta por qué.
No, porque
¿qué pasó? ¿Qué
le
pasó?
Dije, en la una introducción que le escribí yo con toda mi gracia, hubo una cosa que no le sentó muy bien, que le dije. Es verdad.
¿Pero cuál es?
Que le dije que era mejor haciendo preguntas que contestándolas. Eso es. Y él pues se lo tomó un poco personal y luego me llamó la atención. Pero al final, os puedo asegurar, ya lo escucharéis el domingo, le caí muy en gracia, somos muy amigas, hablamos todos los días a partir de entonces. ¿Qué tal, Jordi? Perdóname por aquello. Sí, tranquila, ya está resuelto.
Vale.
Pero bueno, quedó muy bien, nos lo pasamos un rato divertido. Y bueno, para usted, oyente de la SER, también puede recuperar ya los episodios anteriores con Isabel Coixet, con Jordi Cruz, con Alex Corretja, que están muy majos, y también les damos un poquito de caña a todos esos. Y por cierto, para que no parezca que solo nos echamos flores los tres que estamos hablando en el micrófono, en el equipo está Pedro Hernández, está Fernanda Almao, Berta Vilaclara, Eli Gordón, Pablo Palacio, Sergio Picón, Carlos Martín, o sea, un equipo de gente increíble, muy grande, que saca adelante todo esto.
Te ha faltado darle las gracias a tu representante.
Si lo tuviese. Mira, yo soy como Marta Jiménez Serrano, que Marta Jiménez tiene ahora una broma con sus seguidores en Instagram de que su propia repre es ella. Entonces la gente le habla a la repre. Bueno, hay que estar en el lore para entender todo esto. Tampoco me voy a poner yo a explicaros.
Vale, entonces a la cara el domingo.
A la cara el domingo. A las 7 de la tarde, Jordi González.
Para las 7 de la tarde. ¿A la cara qué es?
A la cara es...
O sea, ¿en qué consiste a la cara?
Vale,
para quien
vale.
No haya oído.
Vale, ¿os acordáis de hace como 2 minutos que os habéis echado todos encima de mí porque a mí yo no he visto Interestelar?
¿Sí?
Pues a la cara es como hacer una entrevista con todas esas cosas que no harías en una entrevista normal.
Vale.
Con esos titulares que a lo mejor van un poquito a pincharme, los comentarios en redes sociales, otros comentarios que habrán hecho famosos sobre... Iba a decir sobre mí, pero sobre la persona que viene entrevistada. Es una entrevista al contrario.
Vale. Venga, pues está bien. Pues
está bien, está muy bien.
Que sí.
Hombre,
y en la aplicación de la SER y en cadenaser.com, todos los episodios de La Cara, los que ya se han emitido, los que nos han emitido todavía no, ya estarán después
Eso
de
es,
emitir.
Estarán,
¿vale?
Estarán.
Y luego, por cierto, en agosto, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde,
capítulos de La Cara.
Los jueves.
Ahí ya me pillas.
Perfecto. Pues bueno, ya se lo contaremos. Cuando llegue el momento, ya se lo contaremos.
Es que tengo una ensaladilla
de... No sé yo
si
jueves o viernes, por eso he querido preguntar.
Ahora lo busco.
Luego lo decimos.
Lo busco y te lo digo.
No preocupéis.
Bueno, y además, el domingo también a las 3 de la tarde, GastroSER.
Eso es. Vale. Nosotros en GastroSER reservamos para el verano lo mejor de lo mejor.
O sea,
a los invitados más interesantes en verano, porque es cuando Carrusel nos hace ahí un huequito. Uh-huh. Y esta semana viene Hugo Muñoz, el chef del restaurante Hugo Chan.
Para aquí. Vamos a dejarlo ahí en todo lo alto. Me voy a publicidad y ahora me lo cuentas. Esto sería como el clickbait. ¿Alguien ha estado en Hugo Chan? ¿De los aquí presentes?
No, ¿qué va?
No. No. Sí, yo también. Pues es una experiencia. Es una experiencia de la que vamos a hablar ahora y otras muchas cosas de gastronomía. Tenemos recomendaciones de libros y estamos pendientes de cualquier novedad que nos llegue desde Ceuta. De momento no hay nada que cambie mucho el rato que hemos venido haciendo a lo largo de la mañana, pero luego igual volvemos a la ciudad para que nos cuenten cómo está la cosa en la frontera, cómo está la cosa en la ciudad y cómo está la situación al otro lado en territorio marroquí.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted in the sea. As long as I am with you, my heart continues.
10:36, 9:36 minutos en Canarias. He dejado ahí a Carlos cebando uno de los contenidos de GastroSer. Ahora nos hablas de él, pero dejadme que haga una ronda a esta hora de la mañana, porque llevamos ya un buen rato sin mirar a lo que está ocurriendo tanto en Marruecos como en Ceuta. Vamos a actualizar de manera muy rápida. ¿Cuál es la situación? Primero, en territorio marroquí, Marc Ferrà lleva toda la mañana desde primerísima hora viendo los movimientos un poco espasmódicos de gente y policía y gente que va y viene, carreras, cargas, gente que va a la frontera, gente que vuelve a la ciudad. Bueno, vamos a preguntarle ¿cómo están las cosas ahora mismo? Marc, hola de nuevo, buenos días.
Hola de nuevo. Mira, ahora mismo vemos sobre todo mucha gente que está volviendo de la zona de la frontera hasta este punto donde nos encontramos, justo a la entrada de la ciudad de Castillejos o de Finider. Diría que incluso mucha más gente que viene hacia nosotros que no la que va hacia la frontera, aunque sigue habiendo gente todavía. Vemos personas que están en el mar intentando nadar hacia la ciudad autónoma, y también mucha gente que está un poco aquí a la espera, tirado sobre el césped. Hemos visto ahora un gran camión que cargaba a muchos jóvenes que querían volver también. Muchos están encontrando la manera de poder volver a sus casas después de haber intentado durante más de 24 horas acceder, y la policía también, lo apuntábamos, está interviniendo con gases lacrimógenos, sobre todo en el punto más cercano al paso fronterizo.
Gracias, Marc. Este es un fenómeno interesante, ¿no? Como mucha gente, bueno, mucha o poca, pero gente de la que ha conseguido pasar a Ceuta ya se está planteando volver, porque se da cuenta de que lo que ha conseguido es llegar a territorio español, pero no hay expectativa de nada más. No puede pasar a la península, no tienen dinero, han pasado la noche en parques, en plazas, como han podido. Algunos incluso tendrán hambre y están pensando en volver. Y como otros que están en la zona de Marruecos y que no lo han intentado, no han conseguido, están ya subiéndose a algún camión para volver hacia su pueblo, ¿no? O lo más cercano a su pueblo. Vamos a Ceuta. Antonio Martín sigue en el centro de la ciudad porque, entre otras cosas... Hola, Antonio, buenos días.
Hola, de nuevo, buenos días, Pedro.
Porque, entre otras cosas, de la zona del puerto, digamos, de la zona fronteriza, os han desplazado, ya no podéis estar allí, y tú te has ido al centro de la ciudad.
Así es, porque la cobertura ha sido, al igual que ocurrió ayer, cerrada la zona más próxima a la frontera, por lo que hemos optado también para ir pulsando otros puntos de la ciudad. Hemos estado, como anteriormente hemos contado, en el centro de la ciudad, y nos hemos venido a un supermercado, una firma que tiene aquí concretamente dos establecimientos, uno próximo a la frontera y otro pues a unos kilómetro y medio o 2 kilómetros de la ciudad, y han tenido que intervenir agentes antidisturbios de la Policía Nacional, porque ha sido tal la acumulación de marroquíes que han intentado entrar en el establecimiento que han tenido que los propios vigilantes de seguridad privada de este supermercado tener que cerrar las puertas, llamar a la policía, y se han tenido que desplazar 3 furgones antidisturbios para poder cerrar la puerta, ya no solamente del establecimiento, sino la puerta que da acceso a la zona donde habitualmente están los carros de compra. Ahora mismo se encuentra una dotación de la UPR, ya está la situación controlada porque el supermercado está cerrado. Nos dicen que aún hay personas que se encontraban comprando dentro de esta superficie, son acompañados por las fuerzas de seguridad cuando ya terminan las compras. Nos dicen que quedan 3-4 que se ha querido respetar, pero al igual que otras superficies, también al igual que hicieron ayer, han tenido que cerrar por seguridad. Piden comida, piden agua, intentan entrar en avalancha, algunos incluso enseñan que tienen dinero, que tienen tarjetas, pero hablamos que ahora mismo están concentrados, incluso estando las puertas del supermercado cerrada, pues calculo yo que hay unas 300-400 personas a las puertas del supermercado.
Gracias, Antonio. Luego volvemos contigo.
Gracias.
Y en Melilla, hola Toñi Ramos, buenos días.
Hola Pedro, hola.
En Melilla, claro, la situación es preocupante porque como la frontera, el paso sigue cerrado y no dejan de llegar coches y familias de la operación Paso del Estrecho, se está formando un tapón considerable.
Sí, sí, efectivamente. Melilla tiene 12 kilómetros cuadrados. Ahora mismo hay un embotellamiento de alrededor de la frontera de unos 500 coches con todas sus familias. Esta algarabía que están escuchando es porque la ciudad autónoma acaba de traer sillas para todas las personas que están tiradas en el suelo, sillas, tumbonas. Han llegado también los servicios sanitarios y llegan también los servicios de limpieza y también vienen camiones con agua y alimentos. Pero el problema, Pedro, es que los barcos siguen llegando, que si la frontera no se abre... Esta noche llega un buque con más de 200 pasajeros y para mañana las navieras nos confirman que tienen vendido 700 pasajes de vehículos con todas las familias que van dentro. Claro. La incertidumbre, los nervios, gente como por ejemplo pues una chica que la insulina la tenía en nevera y la nevera ya, el de hielo era evidente, los dolores de cabeza, los mareos, todo eso es lo que ahora está sucediendo. Hace calor, en muchos sitios digamos, sobrepasamos los 30, pero en Melilla la humedad relativa es del 90%, por lo tanto es mucho más abrumante.
Bueno, Toñi, gracias. Como siempre, como sabes, como siempre hacemos en la radio, iremos yendo y viniendo a los lugares donde están pasando las cosas. En Melilla ayer hubo un intento de entrada de cientos de personas, se decretó el cierre de la frontera, que es el paso, único paso que hay para esta operación Paso del Estrecho, y esto está provocando, bueno, pues estas dificultades de acumulación de gente que ha llegado a Melilla en coches y en barcos desde la península y que ahora mismo no puede atravesar la frontera para ir a Marruecos. Sara Aranda, hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Estamos pendientes también de cómo nuestro entorno internacional está respondiendo a esta crisis migratoria que se está viviendo en Ceuta, y en el caso de nuestros vecinos del norte ha habido ya, hablo de Francia, ha habido ya algún contacto entre gobiernos.
Sí, el ministro del Interior francés, Laurent Núñez, ha informado en una entrevista radiofónica que ha estado en contacto con su homólogo español, con Fernando Grande Marlaska. Estuvieron en contacto ayer y avanza que hoy volverá a estar en contacto con él y le ha transmitido que van a tomar medidas para reforzar los controles en la frontera franco-española. En redes sociales, en su cuenta de X, ha publicado que Francia va a reforzar esos controles y que van a activar la Fuerza Fronteriza de Intervención Rápida, un dispositivo especial de seguridad compuesto por agentes y guardias de la frontera que permite realizar controles exhaustivos. En la entrevista que ha dado para la cadena, para la emisora RTL, le han preguntado también por la respuesta, por la reacción del Ejecutivo italiano a la situación en Ceuta, y ha moderado el tono. Dice que existen controles fronterizos y que incluso en los últimos meses se han ido reforzando esas fronteras sures de Europa. Por tanto, dice que si llegan grandes desplazamientos, pues se tomarán medidas, pero de momento pide calma.
Gracias, Sara.
Gracias. Bueno,
es una medida que toma el gobierno francés. Evidentemente, nadie de los que han llegado a Ceuta van a llegar a Francia. Bueno, quiero decir, no ahora, no mañana, no pasado, no la próxima semana. Bueno, en fin, reacciones que forman parte, en todo caso, de la lógica entre vecinos. Nada, simplemente recordar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Interior visitan Ceuta esta mañana, que en algún momento comenzará la agenda oficial allí y que si hubiera cualquier novedad, pues se la contaríamos. Nosotros, de momento, a lo nuestro. Y lo nuestro es comer. Bueno, lo nuestro, lo mío, igual lo vuestro es beber. lo mío también es beber. A las 3 de la tarde el domingo, GastroSer, en una de las ediciones que ya llevamos unas cuantas de este verano.
Sí, y como te decía, tenemos un invitado ilustre esta semana, Hugo Muñoz, uh-huh. el chef del restaurante Hugo Chan, un sitio de comida japo-castiza, así lo llama él, que el mismísimo David Muñoz, de Diverso, ha designado como el mejor restaurante de Madrid. Uh-huh. Y yo lo suscribo, la verdad, porque estuve hace unos días y no es normal que un plato detrás de otro, el comentario sea qué bueno que está, madre mía, desde me comía tres, qué rico, o sea, sí, todo el rato, era todo el rato, ¿no?
A veces
vas a un restaurante y te gustan dos o tres platos, ¿no? En un menú así un poquito largo, pero en este es que me gustaban todos. En fin, algo muy especial, y yo creo que frente a esos cocineros que están un poco obcecados con cambiar la carta continuamente, ir incorporando platos nuevos, ¿no? Todo según mercado y tal y cual, bueno, pues me parece muy interesante esta reflexión de Hugo Muñoz.
Fíjate, un cocinero vale mucho más por lo que no saca que por lo que saca. Hay mil ideas que son buenas o platos que están ricos, pero un plato que sea una buena idea, que esté rico, o sea, que tenga todo lo que tú crees para sacar al restaurante, tendrías que verla de cosas que tiramos para atrás, que hacemos constantemente en el I+D, que todos los días estudiamos cómo hacer platos, cómo proponer, y que para nosotros no está a la altura, a lo mejor no por sabor, sino porque, vale, está muy bueno, pero tiene sentido, el cliente lo va a entender.
¿Hace falta saber japonés? Konnichiwa. Para comer en Hugo Chan.
No hace falta saber japonés. Hugo Chan, te lo digo, es el diminutivo de Hugo en uh-huh. japonés. Sería como Huguito. Pero no hace falta saber japonés. De hecho, él ha aprendido de algunos grandes cocineros de cocina fusión, como Abraham García de Villana, sí, o como Ricardo Sanz de Kabuki, pero él abrió su restaurante medio japonés sin haber estado nunca en Japón. Ahora sí, que va todos los años. Pero yo creo que si vas al restaurante, sí que vas a salir sabiendo lo que es un menú omakase o un ikizukuri. Mm. Para quien no lo sepa, pues que vaya y lo va a aprender, porque esas cosas no se olvidan.
Mm. Qué rico. Qué rico. ¿Algo más?
Mucho más. En el programa vamos a hablar de los cocineros que se han volcado esta semana con los afectados por los incendios. Uh-huh. Vamos a hablar de los influencers de gastronomía generados por inteligencia artificial. Y van a venir Santi Rivas y también Claudia Polo, que se ha quedado sin vacaciones por culpa de la cadena SER. Y sobre todo, recomiendo mucho la sección Música en la Cocina, porque esta semana viene Niña Pastori y no sabes cómo controla de cocina, lo que disfruta con la comida. De verdad que merece la pena escuchar ese ratito de radio.
Bueno, de 3 a 4.
De 3 a 4.
El domingo. Y luego
en podcast,
en YouTube, en la aplicación de en YouTube, en las redes, en cadenas.com, donde quieran. Vayan ahí a comerse gastos desde este fin de semana.
Y intentaremos ir generando alguna polémica para que los de A la Cara tengan material en los próximos años también.
No te preocupes, que eso se salga solo, Carlos. Ya de este ratito ya tengo varias cosas.
¿Qué dices? Vamos. Teresa está ahí con el diente afilado. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Bueno, ¿recomendaciones para leer o qué? ¿Alguien quiere recomendar algo?
Venga, va. Es que hay un libro por el que nos hemos peleado en mi casa. Entonces os lo tengo que recomendar. Es un reportaje largo, extremadamente detallado, investigado con total rigor, y más le vale, porque el autor sabe más que nadie cómo se las gasta el entorno de la biografiada. El autor es David Fernández, periodista, y el libro se titula Ayuso,
uy,
zancadillas, anda, intrigas y venganzas en la Corte de Madrid. Cuenta cómo ascendió la hoy presidenta de la Comunidad de Madrid desde un puesto irrelevante entre pocholos, hermanos Dalton, pancetas, rasputines y chiquilicuatres, que era como se llamaba a las distintas familias del PP de Madrid. Y sobre todo David Fernández explica muy bien cómo es Miguel Ángel Rodríguez, que es el gran hacedor. Uh-huh. El libro no tiene desperdicio, tiene un ritmo endiablado, te lo bebes, publica Libros del Caos y creo que merece más repercusión porque está muy bien.
Voy a hacer un pronóstico. En los próximos días, no sé el qué, pero en los próximos días no tengo ninguna duda de que Miguel Ángel Rodríguez va a sacarse de la manga algo para que no se hable del ático. Y se habla de otras cosas, que esto es una técnica que él emplea muy bien.
A ver, ya han hecho lo de venderlo y donarlo a los
pero no ha colado,
por los incendios.
No ha colado.
Ha sido un poquito
burdo. No ha colado. Da un poco de bochornito esto que ha pasado estas últimas horas. Eso no ha colado. Entonces, como ellos saben que no ha colado, que da más vergüenza que otra cosa esto de decir, bueno, pues ahora vendo el ático y digo que el dinero va para los afectados de los incendios. No cuela. Algo harán, no sé, elevarán el tono de alguna manera, ya veremos en los próximos días. Yo también propongo que tenemos que hacer algo la semana que viene inspirado en las fotos del piso de la pareja de Díaz Ayuso.
¿Qué fotos?
Que han puesto la venda.
¿Qué fotos? Esa toalla con el nombre bordado.
De ella, de él no.
No, claro, él no, él la toalla verde, porque una nunca sabe también.
Ya,
claro. Tampoco puedes bordarle el nombre en la toalla a cualquiera.
Claro, pues, pero no solo eso, ¿eh? Las fotos en el cabecero.
Las fotos todo, en el
están
cabecero.
Pixeladas.
Lo tiene nada. Todo, lo tiene todo.
Hay un formato televisivo, es de quién es esta casa,
sí,
¿no?
¿Quién sí, vive ahí? ¿Quién vive ahí? Me encantaría, la verdad. Sí, sí, sí,
hay
sí,
un
sí.
libro del Valle de los Caídos también en el salón, en una de las fotos.
O un cuadro de Mau. De bueno, una botella de sí.
Hay cosas, una señal de esto.
Una señal de esto, de prohibido, sí.
¿Hay una
sí.
señal de esto o de prohibido?
De prohibido, de prohibido.
De prohibido.
Es que,
disculpa, tere,
es que tere, el carnet todavía lo tiene muy
soy
reciente.
Soy conductora de hace poco.
Eso es muy de la época de Erasmus, ¿eh? De claro. salir de farra y llevarte
sí,
una
señal.
Señal
a casa.
Como muy universitario.
Cuando yo empecé a estudiar en Pamplona, en el piso al que fui, los anteriores se habían llevado una señal de prohibido aparcar, de estas de obra, de tamaño como de un metro o así, y la habían dejado allí.
Yo en mi casa todavía tengo un cono.
No. Bueno, y había un cono también.
Es que además, las señales de tráfico son muy grandes. O sea, sí. Claro, cuando tú la ves en el coche, pesa. Claro, y cuando ya te... Cuando tú quedas muy y lo coge y demás, dice, uy, pesa mucho.
¿Que tú
mucho,
te has ¿no? llevado una ¿eh? Señal de tráfico
no.
a tu casa?
No puedo decir el país en el que es, no vaya a ser que...
Ya habrá prescrito, ¿no?
Espero que haya prescrito, sí, hace ya unos años.
Bueno, pues oye, lo de la historia del ático. Sí. Si a mí... El destino quiso que este programa se pusiera en mi camino. Este verano, quiero decir. Este verano de por hoy. Si yo llego a saber que además me esperaba todo lo que me esperaba este verano, igual me lo pienso. Igual me lo pienso a la hora de decir que sí. Pero lo del ático es una historia.
Sí.
Bueno, lo del ático es una historia.
Es una pena que el verano tenga noticias tan terribles y estas queden un poco opacadas.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.